Así que los invito a abrir sus Biblias ahí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, para continuar nuestro estudio. La salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. Hemos basado nuestro estudio en la epístola de Pablo a Tito, ¿cierto? En donde lo hemos leído varias veces. Pero ahora estamos centrados acá en Efesios, puesto que estamos estudiando con la ayuda del Señor lo que significa el inicio, por decirlo así, de este plan que proviene desde la eternidad. Recuerde usted que este plan no se inició cuando el hombre fracasó ahí en el jardín del Edén, cuando entra el pecado, sino que esto viene desde la eternidad. Por lo tanto, mis hermanos, uno de los pasajes más reveladores respecto a esto es Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a dar lectura y seguimos nuestro avance con la ayuda del Señor. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hasta ahí estamos leyendo y desarrollando este tema. Bueno, siempre ustedes saben, y los que se van integrando por primera vez, quizás hacemos un resumen que digamos que es beneficioso para todos nosotros, incluyéndome, por supuesto. Cada vez que yo preparo el estudio, estoy repasando lo que ya se ha dicho. Siempre es bueno eso, porque nuestra memoria es frágil. ¿Y qué hemos dicho hasta ahora, hermanos, respecto a este punto específico de Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante? Cuando Pablo eleva una adoración al Señor, aquí le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hace una alusión muy importante para nosotros, entender que Dios ya nos ha bendecido, hermanos. No es una bendición futura, es una bendición realizada ya el día de nuestra conversión. Nos ha bendecido, dice el texto, con toda bendición. ¿De qué tipo? Ahí lo dice el texto. Espiritual, ¿ya? Lo primero que tenemos que subrayar es eso. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Las abundancias y las riquezas de la gloria de Cristo no son materiales. No obstante, el Señor se va a preocupar de nuestras necesidades. Pero no es la abundancia. Lo digo porque la necesidad de estudiar este tema de la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno, tal cual la Biblia lo revela, es producto, ¿no es cierto?, de una cristiandad final, ¿cierto?, como la palabra de Dios lo ha anticipado, que ha tergiversado el Evangelio, que lo ha llevado a una fórmula, ¿no es cierto?, a una idea humanista, podríamos decir, de prosperidad. Entonces se le dice a la gente: si tú vienes a Cristo, vas a tener prosperidad. Y esa prosperidad en el amplio espectro de la palabra: prosperidad económica, prosperidad emocional, familiar, prosperidad de salud. Y muchos buscan eso como los únicos pilares de la felicidad. Pero ya lo decían nuestros hermanos, no necesariamente el Señor quiere que nosotros seamos prósperos económicamente, o prósperos emocionalmente, o prósperos en términos de sanidad física. Las dificultades que vivimos en este mundo, hermanos, tienen un propósito más allá de lo terrenal, más allá de lo material. Y el Evangelio, por supuesto, que nos entrega las herramientas para enfrentar los problemas y los matices de la vida. Entonces, ningún creyente verdadero se va a decepcionar del Evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque el Evangelio verdadero dice, entre muchas otras partes, ¿no es cierto?, en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos persecución. No seremos muy queridos por ser cristianos, hermano. No necesariamente vamos a estar siempre con una salud inquebrantable. Por eso que ocurre cuando hay hermanos que no han recibido doctrina en sus iglesias y les viene alguna prueba, sea emocional, sea material, sea de salud, le tambalean las convicciones porque dice: yo siempre he sido fiel al Señor y mira lo que me está pasando. Nosotros pensamos que el Señor retribuye nuestra fidelidad. Si fuera así, hermano, estamos todos, como decimos en Chile, cocinados acá. Ninguno se salva. Y yo en primera persona. Es decir, hermanos, debemos entender que todo esto es por gracia. Y las bendiciones que recibimos en el Evangelio verdadero son bendiciones básicamente y esencialmente espirituales. ¿Y a dónde se proyectan? Léalo usted. ¿A dónde? Hacia los lugares celestiales. Leía los comentarios de un, ¿cómo le llaman hoy día? Influencer, ¿no es cierto? Todos esos términos nuevos que han salido, influencer. Bueno, evangélico, pero de una perspectiva absolutamente terrenal. Evangélico, pero muy católico, porque el catolicismo siempre ha tenido perspectivas terrenales del evangelio. Construir el reino de Dios, cambiar la sociedad, impactar el gobierno, el Estado, para que el mundo vaya cambiando. Pero esa perspectiva, digámoslo claramente, hermano, ha fracasado, podríamos decir, en estos 2000 años de evangelio. No hay ningún avance respecto a eso. Pero aún insisten de una manera contumaz a que sí, no debemos pensar en el cielo, decía, como estos que pregonan, parece que estuviera describiendo esta iglesia local. Decía, estos que hablan de que vamos a salir de acá porque el mundo no va a cambiar, porque esto va de mal en peor. Esos son, decía él, mentes escapistas. Entonces yo leía eso con atención y también me hacía mi autocrítica. ¿Podríamos nosotros pensar que somos tremendamente pesimistas, que el mundo no va a cambiar, que la sociedad no va a cambiar? Bueno, como alguien dijo por ahí, un pesimista es un optimista, pero bien informado. Nosotros los cristianos somos tremendamente optimistas, hermano. Lo decía nuestro hermano en la oración. Nos espera un futuro glorioso con Cristo. Y nos reímos solos. Se acaba todos los problemas temporales. Por eso que esto hay que repetirlo. ¿Para qué? Para salir con nuestras vasijas llenas, hermano. Todo lo que estés viviendo de manera temporal, un día va a quedar atrás. Porque nos espera un destino, un futuro realmente y verdaderamente glorioso con Cristo. Pero estamos viviendo en un mundo de maldad, en un mundo que la misma Biblia dice, ¿cierto?, que no va a cambiar. Y eso no es ser pesimista per se, sino que es ser optimista pero bien informado. Tenía razón ese guatón, ¿eh? Me refiero a Winston Churchill, ¿eh? En el siglo pasado. Él decía eso. Bueno, más allá de lo que dijo él, la Biblia dice algo, porque esto, este influencer, lo señaló respecto a el Día Internacional de la Tierra. No sé si alguien escuchó que estábamos en el Día Internacional de la Tierra, ¿ya? Yo aproveché de limpiar la aspiradora, ¿eh? Sacarle. No, de verdad, Hermano, uno ama la tierra, uno ama la naturaleza, ¿cierto? Uno disfruta la creación. Pero permítame decirle, mi armado hermano, hermana, todo lo que nosotros vemos, lo dice Pedro, está reservado para el fuego. Así que no nos enamoremos tanto de la tierra, porque esta tierra un día será transformada, purificada por el fuego de Dios. ¿Sabe lo que viene a este mundo, hermano? Y esto no es ser pesimista, es anunciar lo que Dios ha enseñado. Viene el juicio de Dios. Por eso que es urgente ahora, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado, el juicio de Dios se acerca. El Señor puede venir en cualquier momento. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación, no para mañana, hermanos. Que estos sones de ecologismo, ¿no es cierto?, que no es malo cuidar el arbolito, cuidar el agua, ¿para qué va a tener el agua corriendo? Sí, ¿no es cierto?, la puede cortar. ¿Para qué va a imprimir si no es necesario? ¿Ah? Como dicen los correos, no imprima si no sea necesario. Claro que sí, evitamos más papeles, más basura, etcétera, etcétera. Pero aún así, hermano, aún así, todos los esfuerzos que podamos hacer, no va a cambiar lo que Dios ya ha dicho. El mundo será quemado por el fuego. Y nosotros, evidentemente, saldremos de aquí. Pero, ¿qué podríamos decir frente a esto, hermano? Más allá del influencer. Nuestras bendiciones espirituales están, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Sabe por qué este énfasis, destino, tiempo, esto? Porque usted lo va a encontrar, pero infinitas veces, en las redes sociales. No seas tan celestial, no hables del cielo, preocúpate de la tierra, de predicar el evangelio ahora para que la gente cambie y el mundo cambie. Y nosotros podríamos estar un poquito tambaleando en las convicciones y realmente encontrarles la razón. Pero si usted lee el Génesis y recorre toda la Biblia hasta el Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que el Evangelio, la perspectiva de salvación, es más allá de lo temporal, de lo terrenal. Y como lo vamos a leer en alguna oportunidad, la tierra que vemos está gimiendo ahora, hermano. La tierra gime, ¿cierto? Gime por la redención. Uno ve, ¿no es cierto?, el ecosistema. El hombre no haya donde dejar la basura. Tenemos ya zonas de racionalización del agua aquí en la zona central. El desierto se va desplazando del norte hacia el sur. Entonces uno dice, bueno, eso confirma lo que dice la Biblia. Pues si lo dijo el apóstol Pablo, la creación misma gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Se está refiriendo a ese momento glorioso y destellante, la epifanía de Cristo cuando vuelva por segunda vez con sus santos. Entre esos nosotros ahí también. Por lo tanto, nuestras bendiciones, hermanos, son espirituales en los lugares celestiales. Y el Señor, como decían nuestros hermanos, nos va a proveer y no nos va a dejar desamparados. Ya en este mundo tendremos que vivir las aflicciones, ver las situaciones sociales, las efervescencias, todas las cosas que estamos viendo y quizás las que nos toca ver ya pronto en el futuro, no sabemos, pero el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a sostener. No estamos huérfanos, hermanos. Estamos en su mano y en su mano nadie, de ahí nadie nos puede arrebatar. Versículo 4, Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ya estuvimos hablando sobre esta elección soberana. ¿Cómo podíamos entenderlo, hermanos, que en la eternidad, cuando tú no existías, ya el Señor en su perspectiva eterna te había escogido? El Señor le dice a Jeremías, y lo repito muchas veces porque es uno de los pasajes más claros, ¿cierto?, entre otros, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Lo mismo dice Pablo a los Gálatas, antes que naciese desde el vientre de la madre, el Señor lo había escogido, lo había apartado para ser un apóstol de los gentiles. Es decir, una elección soberana que parte desde antes. Que no está sujeta a la materia ni al tiempo. Y todo hecho, evidentemente, como dice el versículo 4, en la esfera de Cristo. No hay ninguna bendición de lo alto que sea fuera de Cristo. Todas las bendiciones son en Él, son en Cristo. Entonces dice, antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de la materia, del tiempo, del espacio, desde allá viene este plan glorioso de salvación. Entonces, si alguien dice, no, hermano, yo no comparto esa idea, porque la salvación proviene desde que el hombre peca, ¿cierto? Génesis capítulo 3. Pero, ¿qué dice Pedro respecto al Cordero de Dios? ¿Desde cuándo que estaba destinado este Cordero de Dios? Desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes que el hombre pecara. El Cordero de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. El plan de salvación se proyecta desde la eternidad y hacia la eternidad. Bien, versículo 4, vamos a los propósitos. Primer propósito de esta elección soberana. Para, ¿cierto? Primero, para que fuésemos santos y sin mancha. Dos cosas que ya hemos estudiado. ¿Qué significa ser santo? Apartado. Él nos ha apartado, nos ha puesto en un lugar seguro. Hay un pasaje que a mí siempre me viene a la mente cuando hablo de lugar seguro. Nos ha puesto en un lugar seguro. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba caminando por el agua? Empezó a caminar por el agua, imagínense, rompiendo las leyes de la gravedad, de la naturaleza. Caminaba por el agua, miraba, que contemplaba a Cristo y caminaba por el agua. Y en un momento comenzó a hundirse cuando vio la tempestad o las olas. Y por inferencia uno dice, Pedro tiene que haber pensado, estoy caminando por el agua. Y cuando uno piensa en sus recursos, en sus capacidades, lo primero que hace es hundirse. Entonces el Señor lo toma inmediatamente, dado que el grito despavorido de Pedro es, Señor, sálvame. No había ningún argumento que grimir, sino decir, Señor, sálvame. Es lo que nosotros debemos decir hoy día, es lo que el ser humano debe decir, Señor, sálvame, no discutir con Dios. Y cuando Pedro dijo, Señor, sálvame, dice que al instante, usa esa palabra, al instante lo toma y lo pone en lugar seguro. Esa fue nuestra realidad, estamos puestos en un lugar seguro. Hemos sido santificados, apartados. Imagínense, hombres y mujeres, los que estamos aquí, todos los que pisan el planeta, todas las iglesias, hermano, son pecadores, grupo de pecadores, redimidos, perdonados y puestos aparte. No por méritos, sino por pura gracia. Entonces, santo desmitifica la idea católica de ser santo, en donde hay méritos, donde hay milagros de por medio, porque para que alguien llegue a ser santo en la Iglesia católica, tiene que después de su muerte producir milagros. Imagínense ese sofisma absolutamente antibíblico. Pero si la Biblia dice que los muertos nada saben y no tienen más parte en lo que se hace aquí en la tierra, lo dice Eclesiastés con claridad. A veces uno escucha a las personas, claro, porque no tienen doctrina, enseñanza. Dicen, yo sé que mi papá desde lo alto me ayuda. ¿Ya? Tienen ese concepto de que los seres humanos ascienden a un lugar, ¿no es cierto?, de santificación, y desde allá me está ayudando mi abuelita, ¿cierto? ¿Tenía una abuelita, hermana, que se ríe? Ese concepto de santidad y de santificación no existe en la Biblia. Santo significa que Dios ha apartado a un grupo. Para eso fuimos escogidos. Primero, para ser santos. Segundo, para ser sin mancha. Y para eso, como decía nuestro hermano también en la oración, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es necesario ser limpiados, lavados con la sangre de Cristo. Ya leíamos al apóstol Juan en su primera epístola que dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de algunos pecados, ¿cierto? No, nos dice así, nos limpia de todos los pecados, de todos, hermano. Como dice Isaías en esa expresión tan clara, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, intensos como la grana, la sangre de Cristo no tiene límites para emblanquecer esos pecados. Serán como blanca lana, como el blanco de la nieve. Cuando alguien va a la nieve parece que tiene que experimentar el hecho de ponerse, ¿no es cierto?, lentes de sol por la proyección de la luz. ¿Ya? De esa manera son emblanquecidos nuestros pecados con la sangre de Cristo. Por lo tanto, el poder del Evangelio, el poder de la obra de Cristo, de la cruz, nos permite a nosotros, pecadores y viles pecadores, ser santos primeramente y sin mancha, limpios de la mácula del pecado. Para terminar el resumen, ¿desde cuándo venimos manchados con el pecado? Desde la concepción, ¿cierto? Desde el vientre de nuestra madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, decía el rey David. Nosotros nacimos con la mácula del pecado, pero ahora hemos sido lavados, limpiados con la sangre de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 5 ahora. En amor, habiéndonos, introduce otra palabra más, predestinado, ¿cierto? Una palabra quizás polémica, controversial en medio de las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque golpea a nuestro orgullo. Si algo no le concedemos al Señor, es su soberanía y el derecho de predestinar todas las cosas. No entra aquí en la mente. Nosotros pensamos que Dios está subsanando el desarrollo de la historia. Vamos a decirlo en buen chileno, a veces es mucho más fácil hablar en chileno, pero mis hermanos me van a entender afuera. Embarrá que hacemos, Dios tiene que idear un plan para resolver esa embarrada, ¿cierto? Esa metida de pata. Parece que eso es más latinoamericano, se usa más. Metimos la pata. Pero no, Dios no tiene plan B, hermano. Dios no necesita plan B. Hay un propósito soberano, predeterminado o predestinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Mire, hagamos un ejercicio muy breve. Si el Cordero de Dios estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Pedro, ¿ustedes creen que al Señor le sorprendió la caída del hombre ahí en el jardín del Edén? Una pregunta. No le sorprendió. Nunca al Señor le sorprende nada. Porque Él tiene un plan que se va desarrollando, lo creamos o no, o lo queramos o no. Por ejemplo, leíamos Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, cuando dice de una manera tremenda, lo que ocurrió en Jerusalén, ¿cierto?, estaba desde antes determinado que sucediera. Si usted une esas dos palabras, antes determinado, llega la misma palabra, estaba predestinado que sucediera. Al Señor no le sorprendió lo que pasó. ¿Él a qué vino a este mundo? A establecer su reino, a persuadir a los políticos, a persuadir al poder religioso. No, Él vino a morir por nosotros. Y eso fue lo que ocurrió. Fíjese que cuando terminan los segundos de vida de Cristo, Él habló siete veces desde la cruz, siete veces, ¿sí? Y cuando en la sexta oportunidad dijo, tengo sed, perdón, en la quinta oportunidad dijo, tengo sed. Y le dieron a beber el vinagre, conforme al Salmo lo decía como una profecía que debía cumplirse, él dijo la sexta frase, consumado es, todo el plan fue terminado en la cruz. Acto seguido, la séptima frase de la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él muere. Es decir, todo el itinerario de Cristo fue minuciosamente cumplido en Cristo Jesús. Y la semana pasada, y ahí retomamos la lista, ¿no es cierto? Nos quedamos en esto, el itinerario de Cristo, hermanos. Esta expresión que él usa, a lo mejor ha pasado desapercibida, inadvertida por nosotros. Me es necesario. Nos quedamos en Mateo capítulo 16. No sé si lo tiene apuntado por ahí. Este Mateo 16, nosotros lo decíamos, tiene estos contrastes, ¿eh? Presenta a un Pedro revelando una tremenda verdad. Tú eres el Cristo, ¿se acuerda? El Hijo del Dios viviente, Mateo 16, 16. De ahí la teología católico-romana tomó a este Pedro a partir de lo que dice el Señor en el versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué dice el dogma católico? Que Pedro es la base, el sustento, ¿no es cierto?, del papado, ¿ya? Es el primer papa sobre esta roca, sobre Pedro, dice. Pero no es lo que dice el texto. Esa es una interpretación tendenciosa. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que sobre lo que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La roca nunca puede ser un hombre. La roca siempre es Cristo. El fundamento, Pablo dice, teniendo este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Es Cristo Jesús. Cualquier hombre que se ponga como fundamento, ese fundamento no sirve para nada. Pero aquí está hablando de Cristo Jesús, está hablando de sí mismo, está hablando de la confesión de Pedro. Y si vamos a la exégesis de manera más minuciosa, nos damos cuenta que cuando le dice, tú eres Pedro, tú eres piedra pequeña. Y después dice, y sobre esta roca, Petra, gran roca, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué está fundada la iglesia de Cristo? No sobre la piedrecita, sino sobre la roca. ¿Y la roca quién es? El propio Cristo. Muy bien, eso es parte de lo que quería aclarar. Pero este Pedro, que dijo una tremenda verdad, fíjese lo que ocurrió después. Mateo 16, 21, lea usted. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, note lo que dice, esto subráyelo. Comenzó a declarar a sus discípulos que le era, ¿qué cosa? Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Nunca olvide esta expresión. Ser necesario, originalmente dei en griego, que significa obligatorio. O sea, el itinerario de Cristo era cumplir la voluntad del Padre. Lo leíamos la semana pasada también ahí en Juan capítulo 5. Yo no he venido a hacer mi voluntad. No he venido a hablar por mi propia voluntad, sino que he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Y dicho muy de paso, en eso se confirma el verdadero siervo al falso, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia, dice Juan capítulo 7. Entonces, el Señor les dice, me es obligatorio ir a Jerusalén, padecer del clero, ¿no es cierto?, del poder religioso y aún así, y aún más, perdón, morir y resucitar. El itinerario debía cumplirse. Leamos lo que dice el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pregunta, ¿ustedes creen que Pedro no era sincero en esto? Aquí no se juzga la sinceridad, hermanos. Nosotros muchas veces damos ideas, tenemos percepciones, perspectivas, podríamos decirla legítimamente y también sinceramente. Pero legítimamente y sinceramente equivocada. Cuando no, ¿cierto? Cuando no sometemos nuestra idea, nuestros impulsos a la voluntad soberana de Dios. Pedro comenzó a reconvenir al soberano. O sea, anteriormente le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, en otras palabras, ¿cierto? Pero ¿qué convicción tenía en sí mismo de que era el soberano? Ninguna, porque humanamente le estaba reconviniendo, es decir, no te conviene ir a Jerusalén. Cuídate, ¿ya? Cuídate. ¿Para qué vas a ir ahí? Entonces no entendía que había un itinerario que se debía cumplir. Entonces el Señor Jesucristo le responde de una manera pero tremenda, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ahí nos quedamos, sí, ahí nos quedamos. Porque pudimos aclarar también de que aquí no está hablando de que Pedro era Satanás, sino quien influía, ¿no es cierto? Influía en la opinión y en la voluntad, ¿cierto? De Pedro, era Satanás quien influía detrás. Pregunta un creyente, ¿puede ser usado por Satanás? ¿Ah? Sí. ¿Un cristiano puede ser poseído por Satanás? No, ¿cierto? Una cosa es ser influenciado por la propia carnalidad, por la propia miseria humana, porque debemos entenderlo, y ayer lo hablaba un poquito en la reunión de varones, cuando alguien se va desprendiendo de la comunión y se va quedando atrasito, porque no está en sintonía con el Señor, por más que presuma, ¿no es cierto?, lo que hablábamos también en la reunión de damas, se nota el tiro cuando alguien no está en comunión. Pero esa realidad, hermanos, es presa fácil para Satanás. Y Satanás puede usar a ese hermano y a esa hermana. Por eso es siempre el llamado a la comunión, hermanos. Siempre el llamado a congregarse. El congregarse no es un favor que se le hace al predicador, hermano. ¿Ya? Un predicador verdadero va a predicar con la misma pasión sea a una persona o a miles de personas, si no le están haciendo ningún favor, salvo los que viven de esto, ahí sí. Pero como eso, gracias al Señor, no es nuestro tema, y el Señor nos guarde de eso, pero Satanás usa a personas que se desprenden. De la misma manera, este Satanás usó a este Pedro, que siempre era compulsivo, siempre no pensaba lo que hablaba, sino que la lanzaba inmediatamente. ¿Cuánta imprudencia hay en nosotros muchas veces, hermano? Que demuestra no espiritualidad, sino carnalidad. Antes de hablar, debemos pensar, ¿realmente va a ser edificante? ¿Puede que ofenda a mi hermano? No, la lanzamos nomás, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado con eso porque nos usa Satanás. Y ataca, ¿no es cierto?, la comunión, roba el gozo, etcétera, etcétera, todas las conclusiones y todas las consecuencias que esa tiene. Pedro tenía una particularidad, era compulsivo y muchas veces nos pasa a nosotros, ¿ya? ¿Para qué vamos a atacar a Pedro de manera desmedida si tú y yo tenemos varias áreas de el tan criticado Pedro, ¿cierto? Entonces, Pedro, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque el Señor sabía que era una cuestión espiritual. No era Pedro per se el hombre de carne y hueso, sino que quien estaba influyendo en ese hombre débil y frágil como Pedro. Y después le dice, y le aclara, aquí en el versículo 23, la segunda parte, le da la razón, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dos posiciones que podemos nosotros practicar ahora mismo. O ponemos la mira en las cosas de arriba, que eso es lo correcto, o ponemos la mira en las cosas de la tierra, que es el interés de Satanás. Hermanos, y quiero que reflexionemos en esto, hay una gran cristiandad hoy día mismo que no tiene la mira en las cosas de arriba. ¿Quién entonces influencia toda esa gran multitud? ¿Quién? Es el diablo. Es el diablo que ha apresado las voluntades, ¿no es cierto?, y las conciencias de estas cristiandad, de estas grandes congregaciones, que piensan solo en lo terrenal. Hermanos, esto es muy serio, muy solemne. El Señor quiere que estemos mirando las cosas de Dios, pero de la perspectiva de un Dios soberano, a tal punto de entender, de aceptar. Nuestro hermano oraba, danos sumisión y humildad para aceptar esto, porque no es fácil. Nuestro orgullo tiende a rechazar esto. Hermanos, el Señor tiene un itinerario que lo sigue cumpliendo. Y se va a cumplir, lo queramos o no. Y cuando nos vamos contra ese itinerario, estamos actuando como Pedro, influidos por Satanás. El Señor decía, me es necesario, me es obligatorio, me es una necesidad ir a Jerusalén y cumplir el itinerario de mi padre. Mire, avance a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 51. Dice así la palabra del Señor, Mateo 26, 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿De quién está hablando? Nuevamente Pedro, ¿eh? Versículo 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Versículo 53. Note, ponga atención. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Versículo 54. ¿Pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de qué? De que es necesario que así se haga. Eso lo está leyendo usted, no es mi interpretación. Cristo puso en alto el itinerario, lo vamos a decir así de manera pedagógica, el itinerario que era necesario que se cumpliese. Bueno, aparece nuevamente Pedro. ¿Qué quiso hacer Pedro? ¿Por qué desenvainó la espada? Para ayudar, para proteger, para defender al que no necesita ni ayuda, ni protección, ni defensa. Es el rey de los ejércitos, hermano. El Sabaot, ¿cierto? El Dios de los ejércitos. Pero Pedro a veces, bueno, nosotros, mejor dicho, tenemos la misma perspectiva de Pedro. Es como que Dios no tiene suficiente poder para resolver los problemas que tenemos en este mundo. ¿No es así, hermano? Hay una cristiandad que está desenvainando espada en muchos conceptos, tratando de defender el evangelio, tratando de defender los principios de Dios, como que si Dios no tuviera defensa propia. Es que es un insulto a Dios. El Dios que adoramos es un Dios soberano. Es un Dios que, como dice el Señor, Pedro, ¿no entiendes que yo ahora mismo podría orar a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto nos permite entender otra doctrina. ¿Cuánta cantidad de ángeles hay, hermano? 12 legiones. ¿Saben cuánto componía una legión? Porque este es un lenguaje del tiempo bíblico, de los tiempos los romanos. Eran 6.000, 8.000 soldados. Era una legión. Ahí tome su calculadora y haga el cálculo. 12 legiones. Imagínense. Una cantidad enorme. Entonces, Pedro se vio en esa encrucijada. Yo quería defenderte, Señor. Pregunta, la misma que hacía adelante. ¿El Señor lo hizo con sinceridad? Perdón, ¿Pedro lo hizo con sinceridad? No se cuestiona la sinceridad, pero la sinceridad no es suficiente para predicar y enseñar la voluntad de Dios. Envaina tu espada. Estás equivocado en la perspectiva. Pero quiero quedarme con la parte final. Versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así se haga. Yo le voy a poner un ejemplo. Los que somos padres, ¿cuánto temor tenemos de esta sociedad anticristiana que está avanzando más y más? Nunca habíamos visto, yo lo digo sinceramente, yo me acuerdo décadas atrás, siempre yo decía, lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, tarde o temprano va a llegar aquí. La homosexualidad y la validez de la homosexualidad. Estoy poniendo un punto nomás, ¿no es cierto? Entre muchos otros. Toda la corrupción, inclusive el tema del narcotráfico. México ya lo ha vivido décadas atrás y está llegando aquí y se pasean como Pedro por su casa. Entonces uno dice, ¿cómo podemos con el evangelio impedir que eso avance? ¿Cómo podemos impedir que la homosexualidad continúe siendo legitimada, ¿no es cierto?, en la sociedad? Entonces, ¿qué han hecho mucho? Bueno, hay que meterse en la política, hay que meterse en el Congreso, hay que hacer esto y aquello, hay que hacer marcha, hay que hacer protesta para que esto no avance. Esos esfuerzos, hermano, aunque parecen sinceros, tienen el mismo error de Pedro. Y el Señor nos estaría diciendo hoy día mismo, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? ¿Acaso el Señor no dijo que los días finales serán como los días de Lot? ¿Y cómo eran los días de Lot? Bueno, lo he repetido muchas veces. Génesis, esto es más claro que echarle el agua. ¿Conoce ese dicho, no? Hermano, allá afuera se escucha en el extranjero ese dicho, más claro que echarle agua. los días de Lot son días de una profunda degeneración sexual. Entonces, ¿en qué quedamos, hermano? ¿Queremos que Cristo vuelva, que los tiempos se cumplan, o queremos impedir para vivir feliz en este planeta? Es una incongruencia, ¿se fija? Y podríamos seguir ahondando en este punto, pero creo que queda bastante claro. Quiero sellar solamente con esto. El Señor dijo que en el último tiempo la maldad iría disminuyendo, ¿cierto? ¿Y cómo? Si se dice una gran multitud que estamos en avivamiento y que hoy día, este año sí que viene el avivamiento, hermano. ¿Cuántos tienen gozo en Jehová? ¿Ah? Vamos, remolinemos ahora. Y vamos, está buena la reunión, ¿no? ¿Cierto? Porque Dios va a bendecir tu tierra, va a dar una segunda lluvia y vamos entusiasmándonos, pero con mentiras, ¿se fija? A mí me comunicaban hermanos después que, cuando empezó el estallido social, hermanos, ¿qué está pasando? Y después vino la pandemia, ¿qué está pasando al cuadrado? Una doble preocupación, a eso me refiero, para los matemáticos. Hermano, hermana, lo que está pasando es lo que está escrito. Lo queramos o no. No seamos rebeldes con lo que Dios dice. Pedro desenvainaba la espada, quería defender al Señor. Imagínense la tremenda metida de pata. Le cortó la oreja a Malco. De Malco no se sabe más, pero sí se sabe que el Señor le pegó la oreja. No sabemos qué puede haber pasado con ese hombre. Mi convicción es que no fue el mismo antes y después del milagro, ¿no es cierto? Pero eso ya sería especulativo. Pero que el error fue de Pedro, fue claramente una convicción humana, humanista, fuera de la voluntad de Dios y de la perspectiva del soberano. Mire, avancemos un poquito, hermano. Vámonos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14. Otro pasaje que pasa inadvertido muchas veces. Juan capítulo 3, versículo 14. En el contexto, Jesús hablando con Nicodemo. Juan 3, 14 dice, del versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué dice? Léalo usted. Así es necesario, así es obligatorio que el Hijo del Hombre sea levantado, versículo 15, el propósito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, ¿la muerte de Cristo era obligatoria o fue circunstancial? Tenía que morir, él vino a morir. Mire, uno se empieza a apasionar con este tema porque ¿sabe cómo le llama Judas? Cuando lo entrega, lo dice un solo evangelio. Es que esto es tremendo, ¿ah? ¿Eh? Uno de los evangelios consigna esta expresión de Cristo a Judas. Le dice, amigo, porque él permitió, ¿cierto? Permitió el paso siguiente. Porque el Hijo de Dios venía a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Morir en la cruz. Bueno, eso es como para comentarlo después con más detalles, pero es muy interesante. El traidor Judas, ¿cierto? Era necesario que estuviera ahí. Era obligatorio, como él lo dijo. Yo los conozco a ustedes, yo los escogí a vosotros, pero uno de vosotros es el diablo. Es el que me ha de entregar, porque es necesario que alguien me entregue. Entonces, aquí hablando con Nicodemo, el Señor hace alusión a la famosa, ¿cierto?, a la famada serpiente que se levantó en el desierto, porque habían víboras venenosas. Entonces se le instruyó a Moisés levantar una serpiente de bronce como un símil, como un tipo, ¿cierto?, de Cristo, en el sentido de que todo aquel que era mordido por el letal veneno de la serpiente, al mirar la serpiente de bronce, era sanado por del veneno, ¿ya? Se curaba. ¿Sabe? Esa serpiente no quedó allí, ¿eh? Después, con el tiempo, esa serpiente se volvió objeto de culto. Y si mal no recuerdo, fue el rey Ezequías que tuvo que destruir esa serpiente porque el pueblo de Dios, y ahí es cuando uno reconoce, nosotros somos tremendamente idólatras, hermano. Tremendamente paganos en un aspecto pecaminoso. que pensamos que, no sé, un poquito de agua del Jordán, ¿cierto?, me puede curar mis males, o polvo de Jerusalén, o astillas de la cruz que también se venden, etcétera. Y todas esas cosas las transformamos en objeto de culto. Fíjese que la serpiente de bronce perduró en medio del pueblo de Israel y fue ese rey que la destruyó, porque la habían transformado en un fetiche. No entendían que detrás de esa serpiente de bronce había un tipo, una sombra, que era Cristo Jesús. Entonces, así como se levantó la serpiente, dijo, es obligatorio, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, salte ahora, ya vamos terminando, al capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan, en el versículo número 4 y 5, note. Ahora en el contexto de la entrevista, voy a decirlo así, de Cristo con la mujer samaritana, ese diálogo que tuvieron ahí, o confrontación podríamos decir también. Juan capítulo 4, versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, versículo 6, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Hasta ahí nomás la lectura. A veces hemos tratado este tema más ampliamente, ¿cierto? Pero ¿qué quiero primero comentar? Samaria era una región odiada por los judíos. ¿Y sabe por qué? Porque cuando se divide el reino, acuérdense que el reino de Israel se dividió, ¿ya? Después de la salida del desastre, vamos a decirlo así, del ocaso del reinado de Salomón, porque acuérdense que Salomón no fue perfecto, cometió errores al final de su reinado. Y después, posteriormente, por un asunto muy específico que tiene que ver con tributación y cosas por el estilo, definitivamente una guerra civil dividió el reino, hermano. Se dividió el glorioso reino de Israel. El último reinado glorioso fue el de Salomón. Después se divide el reino y quedó dividido en reino del sur y reino del norte. Reino del sur, Judá, ¿cierto? Con asiento en Jerusalén. Reino del norte, ¿cierto? Israel, así se llamaba, con asiento en Samaria. Después vienen las invasiones. Los asirios arrasan el reino del norte. Y se asienta ahí también una raza híbrida entre judíos y paganos, ¿no es cierto?, y samaritanos, y dio una raza híbrida. Pero Judá fue llevada en su totalidad, deportada a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Eso es más o menos la historia. Entonces, en Samaria quedaron judíos mezclados, y no solamente se mezclaron en términos étnicos, de raza, por decirlo así, sino que se mezcló la religión. Y eso para el judío era inaceptable. Entonces, resumiendo, cuando un judío iba, ¿cierto?, por esa región, hacía una especie de bypass, es decir, no pasaba por Samaria por ser un lugar odiado, ¿ya?, aborrecible para los judíos. Sin embargo, el Señor en su infinita gracia y misericordia también iba a salvar a samaritanos. Entonces aparece el versículo 4. Le era obligatorio dentro de este itinerario ir a Samaria y llevar la salvación también a Samaria. Que después se ratifica en el periodo apostólico cuando Felipe, ¿se acuerda? Felipe predica en Samaria y se salvan samaritanos. Pero los discípulos no lo creyeron al tiro, tuvieron que ir a certificar que realmente era verdadero. Y fue Pedro y Juan a Samaria a ratificar como apóstoles que lo que estaba ocurriendo con Felipe era realmente el Espíritu de Dios obrando en los samaritanos. Era importante eso, ¿ya? Eso es más o menos el contexto. Pero resaltemos el versículo 14. A Cristo le era obligatorio pasar por Samaria. En su itinerario, ¿cierto?, era necesario que pasaran por ahí. Noten lo que dice el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. Los discípulos estaban tremendamente sorprendidos de que Jesús haya pasado por Samaria. Y que, comillas, transgrediera cosas que son, para los judíos, era tremendamente vergonzosa. Primero, conversar con una mujer. Segundo, conversar con una mujer de otra raza. Tercero, conversar con una mujer de otra religión. Para el judío era una transgresión. Muy similar a lo que le pasó a Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. O sea, Pedro decía, por ningún motivo yo voy a una casa de un gentil. Y el Señor lo tuvo que capacitar para que le pudiera entender que le era necesario pasar por la casa de Cornelio, porque la salvación también era para los gentiles. Por lo tanto, vemos nuevamente que el itinerario está predeterminado. Cristo debía pasar por Samaria. Pero, a ver, veamos el último pasaje y terminamos. Lucas, capítulo 19, hermanos. Todos estos pasajes, mientras los busca, hermano, hermana, apuntan a crear en nosotros la convicción bíblica de que hay una predestinación, un predeterminado consejo de Dios. Nada fue al azar. No es que Cristo haya pasado por Samaria por si acaso, no. Era necesario pasar. Se va entendiendo, ¿cierto? Pero hay otro evento tremendo acá, hermano. En Lucas, si me acompañan a Lucas capítulo número 19, que quizá usted ya sabe más o menos a dónde punto, en el versículo 1 en adelante, donde dice así, Lucas capítulo 19, versículo 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, y porque había de pasar por allí. Versículo 5, note. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, ¿qué dice? Es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, Zaqueo, ¿no es cierto?, descendió a prisa y le recibió gozoso. Aquí tenemos algo muy similar con los samaritanos. Los judíos odiaban a los samaritanos, pero también los judíos odiaban a los publicanos, porque siendo judíos, trabajaban para Roma, cobraban impuestos, eran usureros, eran sinvergüenzas, odiados, ¿ya? Como hoy día mismo usted quizás puede odiar quién le cobra los impuestos, ¿cierto? ¿Cómo me cobra tanto impuesto? Puede ser, ¿ya? Pero ya lo estudiamos los jueves, ¿cierto? Al que pagar todo lo que nosotros debamos, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, punto. No hay discusión en eso. Y vimos unos pasajes en que Cristo nos enseña a pagar nuestra tributación. Toda injusticia el Señor la va a arreglar en su juicio final, hermanos. Pero no es nuestra tarea bypassear a los poderes del Estado. Bien, eran odiados los publicanos. Este era jefe de los publicanos, imagínense, el jefe de los sinvergüenzas, por decir así, de los estafadores, etcétera, etcétera, y rico más encima. Se había hecho inmensamente rico a costa de los que pagaban los impuestos. Hay que decir las cosas como son. Pregunta, ¿merecía ser salvo este estafador? No, como tú y como yo no merecíamos ser salvos. Pero note que en el desarrollo del itinerario de la agenda de Cristo le era obligatorio, estaba predeterminado pasar por Jericó y salvar al jefe de los publicanos llamado Zaqueo. Y aquí hay algo que después lo vamos a conectar. Le dice el Señor, a ver, hay muchas cosas, entra Jericó en medio de multitudes, hermano, imagínense, pero él tenía su mirada puesta en el objetivo final. Dice que mira hacia arriba y lo llama por su nombre porque Zaqueo era conocido de antemano. Es que él nos llama por nuestro nombre. Y mira hacia arriba al sicómoro, que era un árbol, algunos dicen que era una higuera que podía uno trepar, y mirando el árbol le dice, Zaqueo, date prisa. El llamado al Evangelio no es para mañana, es imperativo. Ahora, baja de ahí, desciende, porque hoy me es obligatorio que yo pose yo en tu casa. El día de la redención para Zaqueo llegó ese día. ¿Qué podemos decir ante esto, hermano? Hubo un día en que nosotros estábamos, no sé si usted puede hacer memoria, en qué estaba antes de que Cristo lo llamó, ¿ya? En el itinerario glorioso de salvación también incluía su salvación y la mía. Y le era obligatorio un día pasar por quizás dónde y llamarlo por su nombre y traerlo, ¿cierto? Traerlo a salvación. A Dios sea la gloria. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte gracias siempre por tu infalible palabra, que nos va aclarando todas las cosas, nos va santificando cada día más y nos va permitiendo desmoronar tantas cosas que llevamos, acarreamos por nuestra naturaleza pecaminosa y también por la tradición, por la religión. Queremos pedirte, como también oraba nuestro hermano, que nos revistas de una humildad legítima, de una humildad que nos permita decir amén a tu palabra, aunque eso signifique renunciar al cúmulo de conocimiento y de tradiciones que pudiéramos acarrear del pasado. Frente a tu palabra, no hay tradición ni cúmulo de conocimiento que pueda prevalecer. Tú eres el soberano. Tú eres el que predetermina las cosas. El itinerario de Cristo se cumplió a cabalidad. Y aún tu plan soberano de salvación se sigue cumpliendo a cabalidad. Gracias, Señor, porque un día te era necesario salvarnos a nosotros. Y así también a quienes salvarás hasta que entre el último de los redimidos en esta arca de salvación. Gracias, Señor, por el Evangelio, por la salvación de este Evangelio que proviene desde la eternidad y hasta la eternidad. Oramos y te damos gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén.